La cabeza de Lucrecia, episodio 4. No somos palomas blancas. Hola amigos, este es el primer episodio del maratón Estaba salvando el semestre. Un maratón que busca compensar todos los episodios que no les pude subir por andar entregando mis trabajos. Ok, para comenzar este episodio, quiero que se imaginen a una persona que tiene que trabajar en las calles, a una persona analfabeta y a un drogadicto. Ahora quiero que se imaginen al dueño de una compañía, a un profesor y a un artista. Pónganlos a todos juntos. ¿Qué tienen todos los integrantes del primer grupo en común? ¿Qué tienen todos los integrantes del segundo grupo en común? Bueno, esta pregunta se la hicieron a un grupo de 60 niños de primaria aquí en México y se observó que la mayoría de los niños, al describir pues físicamente a estos personajes, la mayoría, cuando tocó describir al primer grupo, el cual tiene connotaciones negativas, la mayoría los describieron como personas de piel morena. Y al segundo grupo, virtualmente todos los describieron como personas blancas. Yo sé que el tema del racismo en estos momentos en México es complejo. Es un tema tabú y es una pena que apenas está viendo la luz del día. Pero creo que es bien importante hablar de estos temas que te incomodan, porque lo que te incomoda es lo que te va a hacer crecer. Para ser completamente honesta, el racismo no era un tema que se me venía constantemente a la cabeza y del que reflexionaba mucho hasta hace como un mes, cuando ocurrió el asesinato de George Floyd. Y estoy segura que a muchas personas les pasaba igual. O sea, nunca se me había negado algo a mí, más bien nunca se me ha negado algo a mí por mi color de piel. Nunca han asumido algo malo de mí por mi color o por la forma en la que me presento, ni nunca me han negado el acceso a ningún lugar por cómo me veo. La verdad es que nunca había pensado en el racismo de una manera en la que me forzara a reflexionar acerca de mi vida, porque nunca me había visto afectada, entre comillas. Y esto, que es un tema muy incómodo, es lo que al fin del día va a ayudar a la sociedad mexicana a salir adelante y a dejar de cargar con esta cadena tan pesada hasta este momento. Haciendo todo el research para este episodio, me di cuenta de muchísimas cosas, o sea, muchísimas actitudes, muchísimos privilegios que se me han presentado literalmente en bandeja de plata solo por nacer con un tono de piel claro. Abro como paréntesis para los que me escuchan y no me conocen. Ni siquiera soy rubia, ni siquiera tengo un tono de piel tan claro. Lo que me parece honestamente ridículo, ¿no? O sea, porque yo no escogí mi color de piel. Yo no tomé la decisión de verme como me veo. En pleno siglo XXI me estoy viendo afectada por decisiones e ideas del siglo XVI. Pero no solamente yo. O sea, todo México, literalmente todos. Les voy a dar una pequeña y muy resumida clase de historia. En el siglo XVI, cuando los españoles se empezaban a mudar a la Nueva España, se empezó a crear un sistema para diferenciar a las castas, básicamente para ver quiénes eran tus padres y así asignarte un nivel social y económico de acuerdo a tu color de piel y a tu herencia. Como ya se imaginarán, los españoles de península eran los más privilegiados. Eran la crème de la crème, literal. O sea, perdón por mi pronunciación. O sea, ellos podían aspirar a puestos políticos, a una buena educación, más bien a la educación. Y a lo mejor de todo, en todos los aspectos. Incluso se desarrollaron tablas de combinaciones en las que se nombraban así a las castas que podían haber con los tres grupos principales de personas en la Nueva España: los blancos, que eran los españoles, los indígenas, los nativos, y los esclavos, los negros. Habían 16 castas básicas, y entre ellas se encontraban las que todos conocemos, ¿no? Los criollos, los mestizos y los mulatos. tienes que mejorar a la raza. ¿Quién no ha escuchado esta frase popular mexicana? ¿Pero qué es mejorar a la raza? Bueno, pues esta frase se puede remontar a estos tiempos. Mejorar la raza es, de muchas maneras, parecernos más a nuestros colonizadores. Naturalmente, una vez que se escoge privilegiar a este tipo de personas, a este modelo de personas, todos los demás aspiraban a ser como ellos, a ser más blancos, a tener ojos de color claro, rubios, pero no solo en el aspecto físico, también representaba abandonar tu lengua y hablarla de ellos. Una persona que era denominada india, con piel clara, se vestía como español y hablaba español y podía pasar como mestizo, incluso por blanco, lo cual lo hacía adquirir un set de oportunidades más altas. No entendemos mejorar la raza, no entendemos por mejorar la raza parecernos más a los pobladores nativos de nuestras tierras, porque simplemente no implica tener tantos privilegios. Hay una relación directa entre el color de piel y el bienestar en el país, una idea nacida en el siglo XVI y con vigencia en el siglo XXI. El racismo en México está tan engranado en la sociedad que para muchos es difícil siquiera identificarlo. Un buen ejemplo lo dio la doctora Mónica Moreno en una entrevista de radio. Para quienes no conocen a la doctora Mónica, es una profesora en Cambridge, negra mestiza mexicana, coordinadora del colectivo Coopera, dedicado a acabar con el racismo. La doctora menciona que el sistema racista en México está tan engranado en nosotros que incluso se muestra como si fuera nuestra idea. Por ejemplo, pregúntense, ¿de qué color quieren que sean sus hijos? ¿Qué rasgos les gustaría que tuvieran? O algo más simple, ¿cuál es su tipo? ¿De quiénes nos enamoramos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿A quiénes queremos de colaboradores en nuestros trabajos? Claramente, después de cuestionarnos todo esto, es innegable que en México hay racismo sistematizado. ¿Qué tan poco educado en este tema tiene que estar un país entero como para que el 54.8% de su población sienta que haya sido insultada por su color de piel? Y como para que el 15% crea que sus derechos han sido violentados por lo mismo, o sea, por su color de piel. Y esta no es información que me esté sacando de debajo de la cama, no, es información de la CONAPRED. Entonces, ¿en quién recae la culpa del racismo en nuestro país? Bueno, pues en todos y en todo. Desde políticas públicas hasta las personas encargadas de contrataciones en el sector público y en el sector privado. Desde nuestros términos y expresiones hasta los conceptos e ideas. Es que para tener el trabajo necesito una buena presentación porque vas a tener que tratar con clientes. A ver, ¿pero qué es una buena presentación? ¿Qué es el ser aceptado por el público? ¿Por qué, como lo declaró el actor Tenoch Huerta, no tenemos representación de todos nuestros colores en las pantallas? ¿Por qué Televisa en pleno 2020 se sigue transmitiendo un segmento en el programa Hoy en donde una persona blanca interpreta a un indio llamado Brian e imita actitudes cliché y hace mofas de la lengua basadas en la idea de este grupo de personas y se sigue tomando la ligera y como comedia? ¿Por qué lo seguimos permitiendo? ¿Y por qué cuando por fin se ve la representación de este grupo social que ha sido marginado en los medios de comunicación, se les ataca, como es el caso de Yalitza Aparicio? ¿Por qué indigna y por qué ofende tanto este tema? ¿Por qué causa tanto revuelo hablar de reconocer nuestros errores como sociedad del ayer y del hoy? ¿Por qué incomoda responsabilizarnos de nuestra participación, de nuestros privilegios, de nuestra ventaja, si lo quieren llamar así? ¿Por qué, aún después de vivir en la era de la enciclopedia móvil y de los foros de discusión en la palma de la mano, seguimos educando y siendo educados en temas tan básicos como los derechos humanos? ¿Por qué no nos enseñan de esto en nuestras escuelas? El creer que tu color de piel te hace más apto para ciertas cosas que otros solo demuestra tu poca capacidad para ser miembro productivo y responsable social de esta raza llamada humana. Porque raza solamente hay una, colores hay muchos. Y no, el problema no se soluciona no hablando de él. No hemos hablado de esto en más de 5 siglos y sigue muy presente y ya ha causado demasiadas brechas en la población. No podemos seguir haciendo ojos ciegos a un problema tan grande, enorme. Cuestiónense, incómódense, crezcan. El mundo necesita menos gente pendeja, la verdad.